Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Televisión Martí, Venezuela Hoy. Tengo invitados a Ángel Leal, abogado, desde Miami, igualmente a Negar Granado, también abogado, y desde Bogotá tenemos a el abogado Zahir Mundaray. Vamos a hablar de varios temas. Migración, quiero hablar también de la Corte Penal Internacional y quiero hablar de lo que está haciendo esta gira. Voy a comenzar contigo, Ángel, de Sergei Lavrov, Rusia. Estamos en un momento tan difícil para los migrantes que siguen huyendo de nuestras naciones. El día que estamos grabando este espacio, nuevamente la dictadura cubana pudiera nombrar por varios años más a Díaz-Canel como presidente. Ellos tienen el control y en ese momento también está Sergei Lavrov. Ya ha pasado por Brasil, ha pasado por Venezuela y estuvo en la isla de Cuba. El tema del sufrimiento de nuestra gente, que no tiene gasolina, no tiene electricidad, no tiene buenos salarios, no hay comida, hay desesperación. Está de lado ahora, te lo pregunto, Ángel, como cubano venezolano.
Sí, mire, la situación va de mal en peor. Y desde el punto de vista, y siempre lo he dicho, el problema es que todos estos problemas a nivel geopolítico y en el hemisferio occidental crean unas crisis humanitarias. Y estas crisis humanitarias crean el flujo migratorio incontrolado. Y por mucho que se trate de controlar el flujo migratorio, no va a parar porque las causas de raíz no se están arreglando, remediando, mejor dicho. Y entonces lo que me preocupa a mí, aparte de la crisis humanitaria, aparte del flujo migratorio que va a seguir, es que para combatir desde el punto de vista de los Estados Unidos el flujo migratorio sin precedente, pudiéramos incursionar en un territorio donde se está, si no violando, no respetando el espíritu de las leyes de inmigración referente a solicitudes de refugio y asilo. Y todo con el afán de controlar el flujo migratorio en la frontera. Y es lo que me preocupa y es consecuencia de toda esta cuestión geopolítica que acabas de describir.
Ahora, Negar, igualmente te pregunto, los venezolanos siguen atrapados en la frontera sur de Estados Unidos. Vimos ayer, hicimos un reportaje para Radio Televisión Martí, en la frontera entre Perú y Chile, se quieren algunos devolver, quieren llegar a Estados Unidos, seguir atravesando la selva del Darién. ¿Qué está pasando realmente con el tema geopolítico y la importancia de nuestra gente? Que, como dice Ángel, no hay o no vemos cerca la reparación de la situación que origina estas grandes olas migratorias.
Sí, fíjate, Ángel da muy bien la explicación de qué es lo que está pasando en la actualidad con la situación migratoria desde el punto de vista de los Estados Unidos. Pero ahora nos tenemos que ir un poquito a Venezuela y entender de que la situación migratoria especial venezolana se viene dada por tres factores que son circundantes. La primera, una política nefasta de un régimen conculcador de derechos humanos que, si no estás preso, te están buscando y eso hace que muchas personas salgan a un exilio forzado. Adicional a eso, una política económica que da el traste donde un profesional no gana más de $150 al mes cuando la canasta básica está superior a los $450. Y tercero, es que lamentablemente no existe, desde el punto de vista de las sanciones internacionales, cómo frenar ese régimen conculcador de derechos que está dentro de Venezuela. Entonces hay 7 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, que están en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, y que de alguna otra forma no terminan de asentarse porque no salieron programadamente a un exilio, a una migración, sino son unos exiliados forzados. El migrante se prepara para llegar al país que lo va a recibir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de trabajo. Ellos no, los venezolanos que desde el año 2018, desde el año 2021, están saliendo de Venezuela son personas que están saliendo por necesidad de buscar una mejor calidad de vida. Y eso trae como consecuencia que los países tengan que plantearse políticas migratorias en fronteras que no son las más adecuadas al ordenamiento interno del país. O sea, no podemos entender de que se relaje lo que es la obtención de una visa para llegar a los Estados Unidos a través del programa de un paro humanitario. Se relaje lo que son el cumplimiento legal de lo que es un asilo o un refugio en los Estados Unidos para llevarlo a un programa piloto donde en 72 horas te van a ver si tienes miedo creíble o no para ver si eres elegible a un asilo en la frontera. Entonces, lamentablemente son políticas que vienen de emergencia para ver si pueden frenar una migración forzada y frenar un poco ese tránsito por lugares inhóspitos como el Darién.
Bueno, fíjate, y Zahir, que es experto en el tema de la Corte Penal Internacional, no quiero dejar de tocar antes de pasar a otro tema, Zahir. Este tema que habla de la que en día se va a poder, en la sección de reparación y participación de víctimas, por sus siglas en inglés, BPRS, enviar su informe a la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Porque si bien ahora no tenemos esperanza de que esto que ha descrito muy bien Ángel Leal y Negar Granados termine, pero a la gente le queda como un buen sabor de boca saber que en algún momento se va a reparar, que va a haber justicia, por lo menos a nivel internacional. Pero, ¿es cierto? ¿Podrá ser efectivo o realmente es muy bucólico tener esa aspiración?
Bueno, Alejandro, tú me has escuchado más de una vez. Yo creo que realmente yo soy uno de las personas absolutamente creyente, como hombre de leyes, en el sistema, en este sistema, sobre todo en el sistema de justicia internacional, porque se ha demostrado en casos puntuales. Pero fíjate que coincido con mis copanelistas, todo se relaciona, y fíjate que gran parte de esas 2.000 personas que participaron en llenar esa encuesta y tratar de entender si hay alguna posibilidad de tener justicia genuina en Venezuela, opinaron mayoritariamente, casi unánimemente, de manera desfavorable. Y esa ausencia de institucionalidad, como decía el colega, es uno de los factores fundamentales que empuja a la gente hacia afuera, porque tampoco, también cuando no tiene justicia ni tiene forma de recurrir frente a la violación de un derecho fundamental, algún tribunal interno que te repare, que te comprenda, y cuando el violador del derecho fundamental forma parte del mismo sistema. Bueno, ya viste que tenemos al juez de terrorismo ahora preso, el juez de terrorismo que condenó a 59 inocentes a quienes les violó todos los derechos, ahora está preso por corrupción. Entonces, es evidente que todo lo que hizo forma parte de ese mismo esquema de corrupción, genera una pérdida de esperanza, que yo creo que esencialmente es lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo lo veo acá en Colombia, todos los días sigue pasando gente, y sigue pasando gente en las peores condiciones. No, ¿por qué? Porque la migración forzada tiene esa característica, la gente pasa sin documentación, pasa sin haberse preparado desde el punto de vista anímico, tiene unas brechas importantes. Tenemos acá, yo lo decía ayer en un programa donde me invitaron, los niños están llegando sin vacunas, niños en edad escolar que jamás fueron escolarizados, personas con enfermedades graves que no han tenido tratamiento. Es decir, los estados están recibiendo la misma crisis, son receptores de esa crisis generada por el socialismo del siglo XXI y tratan de buscar soluciones. Pero es que la solución de base es que mientras se sostenga el régimen venezolano allí, vamos a tener una situación de violaciones masivas generalizadas de derechos humanos que han provocado que la Corte esté a un paso de por lo menos autorizar de que vayamos hacia allá. Y esto es un paso importantísimo. Fíjate que en todas las Américas, con todo que ha habido guerras y procesos políticos complejos en los cuales se han visto violaciones masivas generalizadas de derechos humanos, Venezuela es el único caso donde estamos a las puertas de dar continuidad a un proceso penal, donde habrá señalamientos con nombre y apellido de los responsables. Entonces hay que abrigar esperanzas en que el sistema funcione, porque si no, el sistema no se justifica, va a dejar de existir si por lo menos en el caso venezolano no toma las riendas de la justicia.
Bueno, eso es una buena noticia dentro de tanta mala. Pero fíjate, Ángel, tú como cubano, yo digo que eres cubano-venezolano, lo repito, porque este programa también se repite en radio, porque además trabajas con la comunidad venezolana y eres tan amigo, tan cercano a nosotros, que así te sentimos en el sur de la Florida. Ángel, pero fíjate, lo que escribes Zahir es importante, e igualmente está pasando en Cuba. Nosotros a diario, nuestros colegas aquí en Radio y Televisión Martí, cuando conversan de la persecución, del feminicidio, de la falta de gasolina, combustible, vemos que los derrumbes, las lluvias, la miseria en la que está viviendo el pueblo cubano, es una fotografía o calcado al carbón de lo que ocurre entre Venezuela y Cuba. Entonces, vamos a peor, porque no hay nada que se esté haciendo. Estas giras que hace Lavrov, que te lo estoy nombrando a nombre de Vladimir Putin, para recibir apoyo en esta guerra que tienen contra Ucrania, pero el tema de nuestros pueblos está totalmente olvidado. Pareciera que a nadie le importa ese padecer de tu gente dentro de la isla de Cuba. ¿A quién denunciamos? ¿A quién le gritamos que estamos mal?
Efectivamente, yo creo que ha capturado muy bien el sentimiento del cubano de a pie, porque el problema es que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, derechos civiles, de la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uh-huh, y el mundo como que lo acepta por costumbre. Y esa aceptación por costumbre, y me atrevo a decir, el dialogar con los regímenes que ejecutan estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, civiles y legales de sus poblaciones, lo cual, como Said dice, crea un derrumbe de la confianza pública, una desconfianza total en el sistema económico que deja de existir, porque si no hay un sistema legal, no hay un sistema económico. Entonces tienes una inmigración múltiple, porque tienes la inmigración de los perseguidos. Tienes entonces la inmigración de las víctimas de la represión y tienes la inmigración económica de los que tal vez no sean perseguidos, que tal vez no se le hayan violado sus derechos humanos o civiles, aunque vivir en ese tipo de sistema automáticamente implica una violación de sus derechos fundamentales como ser humano. Pero vamos a decir que no sean objetos directos de estos regímenes, igual sufren las consecuencias económicas, se convierten en inmigrantes económicos, es una inmigración forzada como quiera que sea, y con tan pocas vías disponibles para que exista una inmigración legal, pues entonces vemos los las catástrofes y las desgracias que vemos en esas travesías tan, tan peligrosas. Entonces, lo que me preocupa también es que se enfocan desde el punto de vista de la inmigración de este país, de parar la inmigración ilegal, de parar la inmigración irregular, pero sin tocar el tema a fondo, y me atrevo a decir con el mayor respeto que simplemente poner mensajes en redes sociales de que apoyan los derechos humanos, que apoyan los derechos civiles, que denuncian los presos políticos, no es suficiente.
Bueno, como no es suficiente, quizás estas reuniones que se realizan, donde parece que estos temas son papel, están en una hoja de ruta, sin embargo no se llegan a ejecutar. Entonces te pregunto, Negar, hay una reunión pautada para el 25 de abril que está patrocinando el
Petro,
de Gustavo Petro, que además se encontró con el presidente Biden aquí en los Estados Unidos, y en esa reunión no se va a tocar el tema de las elecciones, el tema de, sino simplemente los intereses de Colombia, y además han asegurado que México va a continuar. Pero vemos un desmoronamiento de una oposición venezolana, vemos que Petro tiene un objetivo fundamental, puede tener la vocería de Latinoamérica, apoderarse, dicen algunos expertos, de Monómero, que es una empresa binacional, a cambio de apoyo a Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entendemos esto?
Fíjate, Alejandro, aquí hay algo que tenemos que analizar en dos etapas. La primera, la etapa de Hugo Chávez en Venezuela, donde Hugo Chávez era el líder y lideró organizaciones de países latinoamericanos, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones. Fue el creador de esta comunidad de naciones que de alguna u otra forma trataban de mantener el mismo, los mismos criterios de gobernabilidad, de sistema de gobierno y X. Hoy en día, desaparecido Hugo Chávez, Nicolás Maduro no supo mantener ese trabajo que hizo Hugo Chávez, y Petro aparece como el sucesor de Hugo Chávez hoy en día. Petro es la persona que está tratando de llevar adelante la vocería internacional del régimen de Nicolás Maduro. Petro es el canciller que está llegando hoy a la Casa Blanca, porque Venezuela no tiene representación en los Estados Unidos porque rompieron relaciones con los Estados Unidos, pero tiene cómo llegar un vocero a la Casa Blanca, y un vocero que es el presidente del país vecino. O sea, no es el vocero que es el presidente de Rusia, no, o es el canciller de Rusia, es el presidente del país vecino de Venezuela. El presidente de Colombia está llegando a hablar con Biden, entre otros puntos, buscar la flexibilización de las sanciones para comprar monómeros por $300 millones. O sea, definitivamente nosotros tenemos que entender de que lo que está tratando Petro es de que se lleve a Venezuela al levantamiento de las sanciones sin necesidad de que haya deposición de la política de él para llegar a una democracia. O sea, el plan de Petro es más democracia, menos sanciones. Y definitivamente esto trae como consecuencia de que Estados Unidos pudiera comprar ese discurso de Petro, Estados Unidos pudiera comprar el levantamiento de sanciones. Debemos recordar que es la otra etapa que hacía mención, es que el régimen le dio una patada a la mesa de México. El régimen no quiso volverse a sentar en México porque las condiciones que habían firmado inicialmente hoy en día no le son favorables. O sea, el régimen venezolano obtuvo todo sin poner nada a cambio. O sea, eso trae como consecuencia de que yo hoy en día me sienta empoderado de no sentarme más con la oposición y pedirle al presidente de mi país vecino que lleve una vocería a la Casa Blanca a los fines de que suspendan las sanciones para que ese presidente se haga de una de las filiales de petróleo de Venezuela, que es Monómero, por un precio irrisorio, donde todo el mundo necesita urea y la va a producir ahora es Colombia.
Bueno, es un panorama bastante gris, porque todo eso va en detrimento del ciudadano que le está pasando muy mal. Millones de colombianos, millones de venezolanos, millones de cubanos ajenos a esta política donde pareciera no tener importancia el respeto a los derechos humanos. Ahí, fíjate que esto que está describiendo lo han hecho tanto, y voy a identificar nuevamente porque este programa, insisto, se transmite también en radio. Estamos con Ángel Leal, abogado, está Negar Granado, y desde Colombia, otro abogado, Saimón Daray, experto en temas de derechos humanos. Al final, el venezolano, el nicaragüense, el cubano, está condenado a quedarse de último en la fila. Es decir, no hay un planteamiento, cuando lo vemos a nivel geopolítico, que de verdad apunte a que no sea una negociación por quedarse como número o una negociación geopolítica para levantar sanciones para que el principal aliado de los enemigos de la libertad, China, Irán, Rusia, pues puedan moverse a sus anchas en el mundo con sus propios proyectos donde su gente no importa o no vale nada.
Sí, fíjate, Alejandro, muy interesante lo que dice Ángel y también Negar. El mundo se está moviendo ahorita en dos polos. Hay un tema transversal, que es el tema de derechos humanos, un polo que trata de protegerlos, promoverlos, etcétera, y un polo que evidentemente nada de esto le importa. Por eso el canciller de Rusia en Venezuela es algo absolutamente preocupante, porque fíjate cómo Venezuela se ha venido alineando en los últimos años, desde el chavismo, desde Chávez, pero más acentuado con Maduro, se ha venido alineando justamente con aquellos que a quienes no les importa el ordenamiento jurídico internacional y que son más proclives a destruir, a acabar con la población, a humillar a la población, a acabar con casi todos los principios elementales de derechos humanos. Y el tema energético los está ayudando. El tema energético es fundamental. Fíjate que se coloca en la agenda el tema de sanciones y no se escinde. Y esto es muy importante que tu audiencia lo tome en cuenta. En Venezuela hay 195 funcionarios sancionados. Estos 195 funcionarios han violado, han torturado, han asesinado y han reducido los espacios democráticos. Cuando los gobiernos abogan para que levanten las sanciones, no se paran. Las sanciones sectoriales que son al sector económico macro de Venezuela, de las sanciones personales. Y por el contrario, Maduro ha tratado de abogar permanentemente por las sanciones personales. ¿Por qué? Por ejemplo, a Malpica Flores hizo todo lo posible porque le levantaran las sanciones. Porque en las sanciones personales está el flujo económico de la narcocriminalidad que sostiene al Estado. Entonces, por eso hay tanta presión, porque de ese flujo, de esas economías oscuras, depende mucho de lo que está ocurriendo. Eso hay que visibilizarlo. Y eso, desgraciadamente, muchos voceros en materia de derechos humanos, etcétera, se limitan a un área muy loable, pero no dicen estas cosas por incluso lo peligroso que es. Estamos hablando de economías ilegales que sostienen al Estado frente a la ausencia de economías lícitas. Y entonces estas sanciones personales no pueden ser levantadas, que debatan lo que les dé la gana. Pero además, cuando levantas sanciones sectoriales, estás poniendo al alcance de un Estado criminal que ha administrado el erario por 25 años, la misma, vas a poner la administración en manos de los mismos. Y eso es lo que no se ha entendido en Colombia. Ayer yo lo planteaba inclusive a personas que tienen vínculos con el gobierno. Digo, ¿cómo ustedes van a permitir que los mismos sujetos que llevaron a la miseria sean los que administren esos bienes que se mantienen de alguna manera fuera de su alcance con ocasión de las sanciones? Y además no decir que hay 195 funcionarios que han violado, asesinado y desaparecido personas que están sancionados. Esas sanciones tienen que ser intangibles. Nosotros tenemos que abogar porque, y con nombre y apellido, como tu gran Cuarteaga, un Hernández Dala, el mismo González López, tú vas a abogar porque le levanten una sanción a personas que han asesinado a otros seres humanos y los han perseguido. Entonces, eso hay que separarlo, escindirlo. Y ciertamente, como este tipo de temáticas a veces no se comprende y el régimen tiene una buena propaganda de decir que toda esta situación tiene que ver con las sanciones, cuando la miseria es previa a las sanciones y ellos destruyeron el aparato económico y productivo, entonces hay que insistir y educar a la gente y explicarle que las sanciones son una alternativa a la violencia, que las sanciones no hay ilicitud en la mayoría de ellas y que algo tienen que hacer los estados frente a estos criminales. Entonces yo creo que hay que insistir en esto. De hecho, lo estamos haciendo un grupo importante desde Colombia de tratar de ser interlocutores con el gobierno y explicarle, esto no es un tema de dos polos políticos encontrados, es un tema de derechos humanos donde se oprime una población y se destruye la masa humana y no un tema de derechas e izquierdas o de pelea por el poder. Eso es esencialmente la esencia de este momento, como bien lo decían los compañeros.
Muy, muy bien explicado por Zahir, Ángel. Y fíjate que en Cuba ha pasado durante estos 60 años que el régimen ha intentado señalar a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países de la miseria que vive en sus pueblos, pero esta miseria generada no por las sanciones. Y eso ya queda claro. Pero bueno, quisiera que tú lo reiteraras desde tu posición con y lo que ha pasado con la isla.
Efectivamente, porque lo que sucede es que estos regímenes criminales, aparte de eliminar el Estado de Derecho, aparte de violar sistemáticamente los derechos humanos y civiles, les roban la oportunidad de que la población se pueda desarrollar dentro de una economía lícita, porque por su propia naturaleza, por ser un régimen criminal, no pueden tener una economía lícita, no pueden tener un sistema capitalista, no pueden tener una democracia, no pueden permitir la libertad de expresión, no pueden permitir la libertad de reunión, no pueden ni siquiera permitir la libertad religiosa y no pueden permitir los derechos que disfrutamos acá en Estados Unidos de América referente a nuestros derechos constitucionales, de libertades civiles y personales que disfrutamos y que nos permiten avanzar como seres humanos. Por lo tanto, el problema no es levantar las sanciones, como dices ahí, porque levantar las sanciones nada más que le da oxígenos a los criminales seguir delinquiendo. Así que básicamente la idea es de que tenemos que buscar que exista un cambio sistemático para que la población pueda empezar a respirar y empezar a sobrevivir en estos países donde eventualmente puedan aspirar a las libertades que gozamos en los países democráticos. Pero levantar las sanciones no es la solución, al contrario, prolonga la agonía, prolonga la miseria, prolonga la tiranía, porque le da oxígeno a un sistema que no puede funcionar y nunca va a funcionar, pero sí puede ser prolongado, y esto cuesta vidas, cuesta libertades, cuesta privación de libertad y crea las crisis humanitarias y migratorias que estamos viviendo hoy en día.
Y al final crea un dolor inmenso de nuestra gente, en nuestro hemisferio.
Y separación familiar, muy importante.
Es importantísimo. Negar, Ángela, nombra la necesidad de un cambio sistemático urgente, pero ya con el paso del tiempo, y no sé si es que yo ya me cuesta mucho ver un poco la luz al final del túnel, es una organización criminal cada vez más poderosa frente a una debilitada sociedad que no tiene poco o tienen muy pocas herramientas para actuar, porque nos han debilitado en nuestros países, ¿no? Con este sistema democrático donde nos llevan a votaciones, relegitimamos aparentemente, y el mundo tranquilamente piensa, ahí hay una democracia, pero no está funcionando para nosotros, para nuestra gente, en nuestros países de origen. ¿Cómo lograr, según el criterio de Negar Granado, ese cambio sistemático del que habla Ángel Leán?
Sí, mira, Alejandro, hay algo que voy muy en consonancia a lo que acaba de decir Alejandro y lo que dijo Zahir. Hay perseguidos y hay desposeídos. Son los dos principales migrantes necesarios para poder tener esta migración y este flujo. Pero adicional a eso, tenemos que entender que detrás de estos regímenes, el venezolano, el nicaragüense, el cubano, estamos hablando de tres, pero pudiéramos engrosar esa lista con los colombianos, los brasileros, los argentinos, los chilenos, a donde quiero llegar. No son regímenes todavía Colombia, Brasil y Chile, pero son gobiernos que tienen de alguna u otra forma su simpatizancia con o su simpatía con lo que son el comunismo y la izquierda. Vemos las sociedades que se forman: Venezuela con Rusia, China con Brasil. O sea, son dos potencias que de alguna u otra forma están en contra del ordenamiento jurídico internacional, están en contra del ordenamiento económico internacional, quieren boicotear lo que es la economía, que es la economía que se ha manejado por lo menos los últimos 200 años, que es una economía internacional basada en hidrocarburos, en economía en consonancia con otros países, y están buscando enquistarse en estos países que tienen lexación, son lexos a la ley, tienen flexibilidad en todo lo que es un sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, y adicional a eso tienen algo que es la dictadura por falta de alternancia. O sea, cuando nosotros vemos que la democracia se presenta en una alternancia, estos países han perdido la alternancia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no voy a decir que Brasil no vaya para lo mismo, después de que ganara nuevamente Lula las elecciones.
Gracias a Jair Mundaray, Ángel Leal y a Negar Granados por haber
participado
en este paso de Venezuela. Hoy nos vemos en una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.